Bueno, la música de Aphex Twin, 16 horas 8 minutos. Este tema pertenece al último registro de Aphex Twin, Syro. Gran disco, que bueno, que compartimos con ustedes, con los radioescuchas de la 89.1 FM. ¿Por qué estamos escuchando esto? Porque vamos a hablar sobre las estéticas del error. Algo que tiene que ver con mucho con esos glitches, esos sonidos que aparecen disruptivamente en el proceso creativo, que uno podría pensar que son errores, pero que también el proceso creativo los integra al discurso artístico. Y puntualmente hoy lo que vamos a hablar es sobre Educación Permanente de Bellas Artes, que está dictando el curso de Estéticas del Error, cursos que comenzó el jueves pasado y propone una dinámica de experimentación visual y sonora partiendo de la revisión de antecedentes y marco teórico básico, poniendo especial énfasis en la práctica, la praxis artística. Entonces, en un sentido técnico, un fallo es el resultado inesperado de un mal funcionamiento. En el sentido artístico, es otro camino a seguir para la creación. Un camino de mutaciones con resultados inesperados que a la vez hacen que el creador sea partícipe y espectador. Porque claro, uno está creando y cuando ves el error y ves las posibilidades que tiene, también sos el espectador de tu propio error o el error del lenguaje, ¿no? Esto se le llama glitch. Para conocer un poco más, estamos ya acá con Marcos Umpierres, profesor del área de lenguajes computarizados de Bellas Artes. Marcos, ¿cómo andas?
Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por el inicio de este espacio en el éter.
En el éter, sí, cómo no.
Siempre es bueno que haya se abran nuevas puertas de comunicación. Gracias por la invitación. Sí, bueno, este es un curso que nos tiene muy entusiasmados en el área, particularmente, porque primero que tiene mucho que ver con las épocas que vivimos, claro, ¿no? Con estas épocas de tecnologías, de hiperconexión, de hiperinformación, hipertextualidad, muchas cosas. Y el error como un duende malicioso ahí, acechando todo el tiempo. Cuanto más hay, más acecha.
Mira, te tiro una frase de Orea Neno que siempre me quedó. Honor the error, el error, as a hidden intention. Honrar el error como una intención. Exacto. Oculta. Sí, esto sí. Él lo ponía en las Oblique Strategies. Las Oblique Strategies son un mazo de cartas que él diseñó para la creación artística. Las diseñó cuando, por ejemplo, el artista se encontraba en un punto ciego donde no sabía cómo proceder, para que, bueno, en el azar, en un mazo de cartas, encontrara distintas puntas para seguir.
Bueno, lo hacía Cage también. Cage con también. El I Ching.
Eso.
Cage trabajaba con el I Ching.
El azar.
Claro, como forma de generar partituras musicales, por ejemplo.
Hablamos, o sea, de John Cage, uno de los compositores contemporáneos más importantes.
Sí, si se quiere, que abrió las puertas desde la mitad del siglo XX para adelante, de lo que fue la revisión del arte todo, la nueva reflexión desde el dadaísmo. Creo no hubo tanta revisión nuevamente, incluso con aquel 433 famoso, ¿no?
Era el silencio.
El silencio total, pero que tenía que ver en realidad con que se empezaran a meter otros sonidos dentro de esa propuesta.
Porque, a ver, vamos a tomar esta propuesta como puntapié inicial, porque me gusta lo que mencionas. Cuando uno hace una obra, ¿no?
Sí.
La sitúa en un teatro con gente, con espectadores. Uh-huh. Le ponen 4.33, es decir, no.
Sí, 4.33, porque dura 4 minutos 33 segundos.
Exactamente. Uno ahí lo que está proponderando es el azar, es que quizás
claro,
que uno no. Ese público va a reaccionar de una manera en Nueva York, de otra manera muy distinta en
Totalmente.
París, y de otra manera muy distinta en Montevideo.
En realidad, el contexto va a reaccionar.
Claro.
Incluso, no solo el público. Mira, a mí me pasó algo que no fue con la obra 4.33, pero que fue con una obra similar de Cage, que era cronometrada y que apenas tenía unos golpes cada X tiempo. Y en una de los festivales de percusión que hace la Escuela de Música, uh-huh, yo había ido solo, o sea que no tenía con quién comentar nada, lo cual es siempre, a veces, favorable.
Uh-huh. Para no quedar condicionado.
Claro, y en los momentos de silencio empezó a pasar lo que Cage propone. En realidad empezó un niño a decir, mamá, ¿cuándo empieza? Uh-huh. Una tos, una conversación por lo bajo, y cerrás los ojos y empezás a apreciar lo que sería, en palabras de Murray Schafer, el paisaje sonoro que se empieza a generar en ese momento. Y es arte generativo también, porque vos, a partir de una propuesta de silencio, condicionás, pero al mismo tiempo abrís, ¿no? Claro. O sea, tiene esa doble intención.
Lo relaciona mucho con la meditación o con estar en silencio, sí, cuando afloran ciertas cosas
sin
de
duda,
ese silencio.
Sin duda.
Muchas veces esperás o no inesperás. Ahora hablamos de estéticas del error.
Exacto.
El error, ¿cómo lo están tratando en este curso?
Bueno, el error lo tratamos como una oportunidad. En definitiva, el error a nivel histórico Se trató desde distintos ángulos, o sea, desde la época de los griegos se habló del error como un factor, como un factor primero metafísico, aquello del espectro entre el ser y no ser. También se empezó a ver más adelante, yo que sé, en la época de Newton, en cuando la ciencia empieza a tomar una preponderancia mucho más importante y que empieza a ser se empieza a tener un carácter predictivo, casi de oráculo, digamos, infalible, y empiezan a como finalizando esa época, empieza el iluminismo, empieza la época de la revolución industrial y todo eso empieza
cada vez
a tener
menos margen para
el error claro. como digamos que el error estaba mal visto en ese momento. De hecho, hubo un movimiento, el movimiento ludita, que era un movimiento...
Los que quemaban las máquinas.
Exactamente, los activistas, punks. Eran punks de fin del siglo XIX.
Claro.
Geniales. Y bueno, de ahí salieron leyes que vamos a decir, que castigaban severamente a quienes hacían daño a una máquina, ¿no? Y claro, ahí empieza a haber como un concepto del error que incluso se trasladó en muchos otros aspectos bien entrado el siglo XX, ¿no? En la educación, o sea, el tipo de,
sí,
hasta el día de hoy incluso.
El error como algo castigable.
Exactamente.
Y eso ¿sabes? Genera mucha timidez y poca, y también va restándole margen a la experimentación. Porque,
el miedo a equivocarse.
El miedo a equivocarse genera que uno tenga quizás una postura un poco más pacata, más cuadrada, frente a los fenómenos a los cuales se persiste, ¿no? Yo siempre recuerdo, hablando de error, alguien que siempre me gustó mucho lo que hizo fue Jimi Hendrix, ¿no? Agarrando el feedback, algo que era un error, algo despreciable, la distorsión. El tipo, a partir de eso, genera su arte, ¿no? Creo que en la reivindicación del error hay como una postura política que trasciende al arte, me parece.
Sin duda que el error y la reivindicación... Sí, está bien lo que estás diciendo, es exactamente eso. Hay una postura política, sí, hay un discurso político detrás de eso, sin duda. Que vos lo puedas, lo estés manifestando abiertamente o no, son 10 pesos aparte, pero en definitiva, el tomar el error como un elemento sensible, llevarlo al trabajo de estudio, reflexión sobre él y trabajar sobre esa materia sensible, implica ir un poco en contracorriente. Aunque hoy por hoy ya es como un poco más aceptado, digamos. De todas maneras sigue siendo medio extraño. Pero ya yo que sé, principio del siglo XX, por ejemplo, el movimiento futurista empezó a reivindicar lo que era el ruido. El ruido que
tiene... The Art of Noises.
Ahí está, que tiene, sí, a través de Luigi Russolo principalmente, claro. En cuanto a lo que tiene que ver con el audio. Empieza a reivindicar ese el sonido de las máquinas, el sonido de la muchedumbre, el sonido de la industrialización, como sonidos excelsos, como sonidos disfrutables. Desde ahí surge un manifiesto, ¿no? El arte del rumori, que es dicho en italiano, que era de donde viene todo el movimiento futurista, y genera unas máquinas que son los intona rumori, que son unas máquinas con las que le das manija y hacen ruido.
Claro,
hacen ruido.
Sí.
Y en definitiva ahí hay como un hacer también del error. Pero se da después en otras corrientes estéticas también. De hecho, cuando aparece la cámara fotográfica y, por ejemplo, la pintura pierde ese lugar preponderante de representar la realidad, empieza a ver como un disloque, digamos, ¿no?
Claro, bien interesante. Cuando aparece la fotografía, que queda como el soporte por excelencia para la representación lo más objetiva posible de la realidad, la pintura comienza a abocarse a otros espacios, a otros ámbitos.
Pierde su función,
claro,
entre
social,
comillas,
claro.
Función y primigenia, ¿no? Uh-huh. Representar la realidad. Y entonces empieza a experimentar, de ahí que aparece el surrealismo, aparece el cubismo.
Pollock.
Sí, Pollock incluso un poco más
claro.
Adelante, pero ya en la época del cubismo, del fobismo, empieza a haber como una confrontación. En realidad los impresionistas, que fueron uno de los primeros, que lo que hacían era tratar de pintar el efecto lumínico, digamos, del momento, estaban supeditados al tiempo, digamos que ellos pintaban lo que veían de una forma casi de boceto, y bueno, fueron ridiculizados en 1875, creo que fue la exposición, y vino un crítico que ya nadie recuerda mucho, y dijo estos impresionistas, porque uno de los cuadros fue la impresión del sol naciente,
claro.
Estos impresionistas, y ellos fueron los primeros que digamos, de alguna manera, que propusieron, bueno, busquemos otras vías, busquemos otra cosa, ya no somos tan perfectos, no buscamos, buscamos otras sensaciones que tienen que ver con la percepción, con lo perceptivo, con un discurso, digamos, que después se hizo mucho más fuerte, con el cubismo, con todo eso.
Ese error que había sido desterrado, un accidente sobre todo, me imagino, porque estamos hablando de una...
Sí, porque Oriente maneja esas cosas. De otro, cosas. Sí, Oriente, estamos lejos de Oriente. Nosotros en ese aspecto, Oriente, el error no lo maneja con esa... con esos prejuicios. Claro. Oriente lo maneja el equilibrio.
¿Tiene aquello? Un poco más, algo más sabio quizás en relación al error, ¿te parece?
Sí, tienen, sí, puede ser, más sabio puede ser la palabra. Capaz que lo enfocaron desde otro lugar desde el principio y bueno, y crecieron de otra manera. Es una cultura mucho más lejana también. Yo creo que el Oriente el Occidente se mezcló mucho más y bueno, y el Oriente se mantuvo como muchos siglos en el mismo camino, claro. Digamos. Pero más allá de eso, digo, nosotros tratamos desde lo occidental, este tema particularmente. Y bueno, después digo, hubo ocasiones en las cuales lo erróneo o lo accidental o lo provocado también se dio a partir del mijitorio de Duchamp, claro. ¿No? O sea, como un enfrentamiento, como un desafío al establishment, a la época, y bueno, ahí también hay una ruptura. Poner un mijitorio, poner la fuente y firmarlo, en ese momento era una tomadura de pelo.
Claro, la idea de obra de arte totalmente...
Entra en el arte conceptual a full. O sea, empezar a pensar en arte conceptual como una forma de hacer, y eso también está vinculado a la visión del error, de alguna manera. Está hecho de la misma materia, claro. De alguna manera.
Bien, ahora, volviendo un poco a este curso de educación permanente de Bellas Artes, que tengo entendido que es abierto para todo el mundo.
Sí, es abierto para todo el mundo, es un curso típico de educación permanente. Empezó el jueves pasado, pero todavía si alguien quiere anotarse para este jueves, no hay problema. Ya cuanto más avanzado esté el curso, es más difícil de enganchar. Igual se va a repetir el año que viene, seguramente a principios de año. De hecho, ya se están haciendo los llamados y ya lo estamos presentando nuevamente. Y bueno, no empezó con muchos estudiantes esta vez, pero bueno, es un curso nuevo, lo estamos, está en etapa beta test,
claro, pero se permiten el error,
pero es que mal, erramos,
no obrando con
le erramos hasta la fecha porque pusimos mal la fecha.
Estaban glitchando. Ahora, lo que te quería preguntar, ahora sí. Sé que estamos, jodíamos un poco antes de entrar acá al aire, de glitchear. Sí. Contar a la gente que es un glitch.
Bueno, un glitch, en realidad...
Porque tú venís de los lenguajes de computarizados.
Claro, yo vengo del área de lenguaje computarizado.
Si bien nos acabas de dar una clase...
Claro, no. Pero es la materia sensible nuestra, la electrónica, la programación, la electricidad. Y el glitch es un término en realidad que introduce John Glenn, el astronauta John Glenn, que tenía que ver con los cambios de voltaje. Entonces, en los manuales de las bitácoras decían hubo un glitch en... Y vamos a decir, la cultura del arte electrónico digital toma la palabra glitch y la utiliza para determinar este territorio de exploración artística, ¿no? Que tiene que ver con el video, tiene que ver con el audio, tiene que ver con la imagen estática, pero tiene que ver con la escultura, tiene que ver con todo, atraviesa todo en realidad, porque el error está en todos lados, ¿no? Es ese duende loco que anda dando la vuelta.
Que por más que algunos lo castiguen, tiene mucha operancia, ¿no?
Sí, sí. De hecho, yo creo que cada vez más la gente como que se está empezando a fascinar. No solo por el hecho de provocar el glitch, que es una de las partes de todo esto, sino de la cacería de glitches.
Claro, porque ahora ya no es que el glitch antes, me imagino, ¿no? Tú corregime si no te parece.
Sí.
Imagino que, claro, los artistas sensibles, ¿no? Y con esta sensibilidad que obviamente genial, ¿no? De permitir el error y de conjugarlo en una obra estética. Claro, al principio era como un encuentro fortuito.
Claro.
Ahora, hoy en día, lo que está pasando es que los artistas buscan generarlo.
Generan estrategias. En el arte, digo, pasa mucho eso de generar estrategias. Mira, pasó con el principio, cuando arrancó el circuit bending.
Contar a la gente qué es el
circuit bending. Ahí voy. Primero, el circuit bending tiene que ver con el, digamos que la traducción literal sería torcer los circuitos. Es transformar un circuito que sirve para una cosa, un juguete, una radio, lo que sea, y a través de cortocircuitos creativos, como se le dice.
Cortocircuitos creativos,
que es genial.
Qué poético.
Es muy poético. generar un aparato que sirve, que se usa mucho hoy para la música. Bueno, estamos escuchando Aphex Twins, sí, por ejemplo, Aphex Twin, que utiliza ese tipo de estrategias. Sí. Y este, y Ben Gazzala.
Aphex sabe muy bien lo que hace.
Sí, por supuesto. Y Ben Gazzala, que fue el creador del término, y no digo que haya sido el primero que lo hizo, pero seguro que fue el primero que puso atención y le puso un término. Lo que le pasó fue que se le cayó un destornillador adentro de un amplificador, un aparato de radio, y hizo un sonido y él estaba atento. Atento a eso, estaba sensibilizado con lo que estaba pasando. Entonces empieza a generar toda una corriente. Bueno, cualquiera se puede hacer amigo de Ben Gazzala en Facebook.
¿En serio?
Sí, porque está trabajando a full todavía hoy por hoy.
O sea que no tengo que ser amigo de
ellos. Amigo de Ben Gazzala.
Si tiene tres solicitudes más, ya veo de dónde puedo venir.
Yo soy amigo de Ben Gazzala, totalmente.
Esta tarde me voy a hacer amigo, a ver si me acepta, ¿no?
Sí, te acepta. Y él trabaja en esa línea de investigación. Bien. Pero apareció mucha gente en lo que tiene que ver con este lenguaje.
Claro, glitch.
Sí, con el glitch y con el arte electrónico digital. O sea que empezó a crecer lo que hoy decías vos de Hendrix, se empezó a dar también, en el rock se empezó a dar como una búsqueda también de ese tipo de estética, con el noise.
Claro, ¿no? Pensaba en, no sé, por ejemplo, una banda ultra conocida, Sonic Youth también, ¿no? Con las
Sonic Youth o Nine Inch Nails también.
Nine Inch Nails.
Pero hay montones desconocidas que hacen unas músicas alucinantes.
Bueno,
también
te cuento que el glitch generó un subgénero dentro del house, que es el glitch house.
Claro.
Y justamente tiene como esa preponderancia, ¿no? Microclips, cosas muy chiquitas y el error en el como protagonista, ¿no?, de la creación artística. Ahora, lo que te quería consultar también era que, bueno, tú tenés gente que va ahí, me imagino que algunos con fines artísticos, otros quizás como curiosos.
Sí, hay gente de acá, de esta facultad.
De acá, exactamente. ¿Cómo se conjuga la intencionalidad del artista con lo inesperado? ¿Qué es lo que les transmitís a quienes llegan a estos cursos?
En realidad, yo pretendo de que haya también... En estos cursos se trata de abrir la cancha primero, ¿no? Me parece que esa es la yo no estoy intentando llevarlo hacia un lugar particular, sino que es abrir la cancha. Lo primero que hicimos fue reflexionar acerca del poquito más extenso que lo que hablamos, pero digo, acerca de dónde viene el error, cuáles son las implicancias de la palabra error. Estuvimos viendo sinónimos de error, buscando de alguna manera abrir la percepción a eso que estábamos empezando a reconocer como materia sensible. Lo otro es dar estrategias y proponer estrategias, pero al mismo tiempo generar en la gente su propia búsqueda de estrategia. Es decir, que eso tiene también el caminar sobre el error, ¿no? Yo no te puedo decir en pintura cómo agarrar el pincel, por decir algo, o cómo dar una pincelada, pero seguramente si vos le encontrás otra forma de rasquetear, de pintar, de lo que sea, vas a empezar a encontrar tu propio estilo. El error casi que lo tiene implícito eso, lo tenés que hacer. El glitch, incluso por ahí leía y en algún momento discutíamos también en el área, porque estas cosas también se hablan mucho y entre nosotros, el equipo docente.
Claro.
El hecho de que cuando algo se establece en el glitch, una estrategia se establece y se condiciona, y bueno, y saco esto y rompo acá y ya tengo un resultado esperado, ya pierde una parte de la esencia.
Creo que glitch. Sí.
Pierde
creo,
una
creo
parte.
Creo que pierde, ¿no?, el encanto ese. Porque me parece que el glitch, pensándolo bien en matemática, ¿no? Por ejemplo, que trasciende la matemática. Uno más uno, cuando vos ya tenés todos los caminos, es dos. Pero la gracia acá me parece que es uno más uno, sea, no sé,
tres.
Tres,
claro,
cuatro, veinte,
y explicarlo, y buscarlo,
claro,
y resolverlo, yo qué sé. Ahí el otro día estuvimos jugando con un escáner, por ejemplo, y la estrategia, pero el resultado final, lo que empezó, yo propuse una estrategia que es común, digamos, poner una imagen y moverla, pero empezaron a pasar cosas. Los estudiantes empezaron a buscar, a poner la cara, a ponerle el celular, a darle luz, a buscar otras formas.
A lo que se hace un poco.
Exactamente. Y eso a mí me dejó recontento,
sí,
porque
sí, sí.
En la primer clase el resultado fue de que la gente se apropió de aquello, se entusiasmó y empezó a buscar su camino, que eso me parece que... También existe en la literatura, en todo, ¿no? Están las técnicas del cutap, bueno, mismo Tristan Tzara del movimiento dadaísta decía de cortar palabras en una hoja de diario, revolverlas y sacando...
Sí, William Burroughs también.
William Burroughs usaba mucho el cutap.
Con grabaciones.
Y cortaba y mezclaban. Era gente muy loca.
Sí, gente muy loca. Ahora, dijiste algo, Marcos, que me interesa. Hablaste de jugar. Componente lúdico.
Sí, el componente lúdico es fundamental.
¿Sabías que hay corrientes psicológicas que justamente basan para resolver problemas en lo lúdico, sí, sí, jugar, sí, para justamente para restarle al ego esa carga, ¿no?
De lo que es que además que el juego el juego es una especie de mantra también, si se quiere, para hacer un paralelismo, ¿no? Es decir que perdés ese peso de la obligación.
Exacto.
Y vas transitando el camino casi sin darte cuenta, ¿no? Y la motivación está implícita en la propia acción, en el accionar. Sí, esto es el arte en sí, digo, nosotros le podemos dar la seriedad que querramos
y la solemnidad,
todo, y está bien, ¿eh? Sí, y sí, no sí. Está mal. Es pero para mí el componente fundamental es el juego.
Es el juego.
Es decir, yo me paro frente a una obra o me paro frente a la posibilidad de hacer algo y no me planteo, bueno, ahora voy a hacer... No, voy, exploro, aparte, trabajo y...
A veces cuando uno se plantea objetivos... ¿Te das cuenta de que enseña mucho en el sentido de que, bueno, las expectativas, ¿no? Que muchas veces terminan siendo cualquier otra cosa.
Sí,
que
sí,
claro, sí, que no es el pronóstico del tiempo, si acaso el tiempo es pronosticable de la manera más fehaciente posible. Uno cree que sí, pues más o menos tiene...
Claro.
Pero no es matemático, es un proceso sumamente aleatorio. Por eso creo que el error tiene... En ese sentido me parece que el arte enseña un montón, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí. Es que en realidad, mira, nosotros estamos en un área en la cual se entrecruzan algunas cosas, ¿no? Se entrecruzan la ciencia y el arte y la tecnología. De alguna manera es el territorio donde confluyen más o menos todas estas cosas. Y de hecho, yo por lo menos estoy cada vez más convencido de que esta separación de las cosas, esto es ciencia, esto es arte, esto es... Cuando se empiezan a entrecruzar esas cosas, cuando empiezan a suceder de que hay, de que se empiezan a afectar una a la otra, empiezan a suceder cosas mucho más interesantes. Porque además, yo por ejemplo no soy un tipo dotado para la ciencia, digamos, ¿no? Pero sin embargo, si la veo a través del arte, entiendo muchas más cosas de las que podría entender duramente dentro del campo de la ciencia.
Se puede acceder a algunas realidades.
Y yo creo que la ciencia tiene un componente de imaginación muy importante. Y ese es un territorio del arte también. Entonces, ¿por qué no mezclar? ¿No? ¿Por qué no? Ahora hace poco tuvimos un seminario, que ya de paso también se los cuento, el Seminario Internacional de Narrativas Hipertextuales.
Sí, vi un póster, pero justo me agarró en el pasaje de la mañana a la tarde, me he quedado con muchísimas ganas de hacer algo.
Estuvo muy bueno.
¿Cómo estuvo eso?
Estuvo muy bueno, fueron 3 días que vino gente de Chile, de Argentina,
pero
de
gente
Brasil.
Gente de muchos lugares, sí.
Sí, sí, sí. Aparte se está generando una red latinoamericana, un observatorio de artes electrónico digitales, y está viendo gente. Bueno, al mismo tiempo se hizo acá, esta fue la 6ª edición, se hace entre Luna de Argentina y acá, y el área a través de Bellas Artes, y se sumó en Valencia, hubo una sede también en la Universidad de Artes de Valencia, en paralelo, y nos íbamos pasando videos durante esos 3 días de distintas ponencias, y fue maravilloso porque siempre se genera como un componente bastante interesante de conceptos, y se entrecruzan todas estas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la tecnología, con el arte, con la filosofía, con la comunicación, ¿no? Se habló también de narrativa, de las nuevas narrativas, de las formas narrativas, en fin, del videojuego como estrategia. Hay como mucha...
Yo he visto... Te voy a contar una que siempre me pienso en ello. No sé si la viste, Children of Men, de Alejandro Cuarón, es una película.
No, no la vi.
Pero que tiene unos planos secuencias que están muy influenciados por los videojuegos de tercera persona, ¿no? Primera persona,
claro.
Como el shooter de primera persona.
Sí, sí.
Claro, cuando ves, comenzás a ver cómo el videojuego comienza a irrumpir. La otra vez leí una nota que subió Gonzalo Frasca, que hablaba cómo los videojuegos de fútbol están influyendo en la manera en que se juega el fútbol hoy en día. Realmente el humano es mucho más permeable de lo que a veces se permite pensar que es, pero cómo estos nuevos lenguajes también están incidiendo y un montón en la conformación de nuevas estéticas, nuevos modos.
Sí, de hecho hay un territorio de estudio e investigación que se llama gamificación o ludificación, que tiene que ver con el hecho de transportar el lenguaje de los juegos a lo que son los actos interactivos,
anote.
gamificación o ludificación. Allá en el área ahora se está haciendo un curso también de educación permanente al respecto, está terminando ahora pero se va a repetir, y tiene que, es un docente de la carrera de videojuegos de Maldonado, que tiene Bellas Artes, y ahora justo está en España en un congreso de videojuegos, y de esto se está hablando mucho. Es decir, se está hablando mucho de que, en distintas ramas, ¿no? A nosotros lo que nos interesa en el arte, y de hecho se está investigando en videojuegos y la experiencia artística. Hay un juego glitch, que ahora no me acuerdo cómo se llama, después te paso el
después
nombre.
Después lo buscamos.
Pero hay un juego que es completamente glitchado, y vos estás en un mundo extremadamente glitchado, y vas descubriendo, y es una experiencia más estética que de competencia, o que de búsqueda de objetivos particulares, ¿no? En eso también se está investigando mucho, y eso es muy interesante.
¿Todo esto va a estar en el marco de este curso?
Mirá, nosotros básicamente estamos apoyando el hecho en este curso de buscar estrategias de error. A través de la performance, a través del videojuego, a través del video, a través de la imagen. Pero videojuego en sí como lenguaje no lo vamos a tratar. Ah. Pero sí vamos a tratar de hacer pelota a unos videojuegos.
Claro, echándolos.
O sea, en ese sentido sí. Pero no estamos como con la postura de trabajar los lenguajes particulares, sino de trabajar el error. O sea, el carrito que nos lleva por ese sendero es el error.
Cuando era niño, me acuerdo cuando los CD-ROMs se te rayaban y que comenzaba a glitchear el videojuego.
Hubo gente, mirá.
Eso sería su soporte.
Una vez vi un recital de Nicolás Garnicho y no me acuerdo quién era la otra gente, hace mucho tiempo, cuando recién estaba saliendo el CD-ROM, además, años 90, por ahí. Y bueno, estaban haciendo algunos covers y en un momento los tipos quedan tac, 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 tac y siguen, ¿no? Terminan el tema y dicen, bueno, la parte esa que ustedes escucharon es porque el disco de donde sacamos este tema estaba rayado ahí y nosotros nos ceñimos
y lo conservaron.
Y conservaron eso como un acto estético que fue genial, porque claro, aparte requirió de una precisión increíble.
Tocar sobre el error.
Exactamente. Y eso me parece que... hay unos artistas japoneses, ahora no me acuerdo el nombre, pero que agarraron eso de preparar los CD-ROMs, dibujarles, ponerles cintitas y cosas para que glitchen. A propósito, ¿no?
¿Sabes que hasta ayer pedí el CD-ROM con algo estéril y ahora lo estoy viendo con nuevos ojos?
Eso es lo que tiene de bueno también este territorio, es que uno puede retomar tecnologías que supuestamente están en desuso,
sí,
y que nunca fueron llevadas a su extremo. La cinta magnética todavía tiene mucho para dar.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Es una cosa de los años 50 y el CD-ROM como una tecnología muerta.
Que pobrecito, está condenado. Más leía, la otra vez leía un artículo que hablaba justamente de esto, ¿no? 2017 puede ser el año del fallecimiento del CD-ROM, uno de los años donde se va a editar muy poco en ese formato.
Sí, claro.
Pero claro, lo que vos hablás ahora, habla un nuevo camino.
Pero y sin duda, y aparte hay un...
¿Quién no tiene un CD-ROM?
Hay un material, yo tengo pilas, o sea, pilas de apilamiento de CD-ROM. Uh-huh. Entonces, ¿quién no tiene material para eso? Está como sobrado. Vas a la feria de Tristán Narvaja y conseguís todo el material que quieras.
Y yo creo que tengo hasta una computadora con grabadora. Se derrumbe más y la voy a rescatar.
Es que empezar a rescatar esas cosas. A mí, por ejemplo, un terreno que me gusta muchísimo, en el que trabajo bastante y que investigo, es en la radio.
Bien.
En la radio, el componente radio.
Sí,
¿no?
Radio.
Y incluso me hice un sintetizador con una radio ahí. Y tiene tanto para explorar todavía. Incluso hice unos talleres de radio galena, ¿no? Radio sin pilas, con elementos de cartón y con un poco de papel aluminio y eso. Y es como muy mágico también el recuperar esas tecnologías, romper con la caja negra, con ese concepto de no sé lo que pasa dentro de este aparato. Entonces el hecho de provocar el error o de estudiar el error te empieza a dar más conocimiento de lo que estás usando. Claro, es decir, no hay un input, no sabes qué pasa en el medio y después hay un output y lo que pasó en el medio es magia. Hoy por hoy todo es magia. Entonces este territorio te permite, vamos a desmitificar la magia.
También, ¿no? Claro, controle la lógica de esas cosas. Sí, a través del error, que la lógica lo había dejado afuera, pobrecito, a través del error se puede encontrar cierta lógica en las cosas.
Y de hoy estamos conviviendo con el error todo el tiempo, se nos cuelga el celular, no nos permite contestar, y cada vez estamos más permisibles a esos errores. Nos calentamos, pero al mismo tiempo lo reiniciamos y lo volvemos a usar, o sea, que también... Es muy de nuestra época.
Exacto. Bueno, Marcos, me gustaría que recuerdes dónde, cuándo, cómo
bueno,
hacer esto.
Bueno, es los jueves, si quieren averiguar, en Bedelia de Bellas Artes. Uh-huh. Los jueves a las 16 horas hasta las 19 estamos con este curso. Si no pueden para este año, el año que viene va a haber otra edición a principios de año.
Es en el edificio...
Es en el edificio del centro. En la sede de Facultad de Artes.
Lo que era el Liceo Francés.
Lo que era el Liceo Francés. Pegaba la Biblioteca Nacional ahí. Pero Bedelía en Pocito. Tienen que averiguar en Pocito. Ahí está en la página emba.edu.uy que también pueden encontrar información.
Perfecto. Marcos, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y felicitaciones por... este emprendimiento.
Gracias a vos. Y bueno, también felicitaciones a ustedes por el emprendimiento, gracias. Darle lugar y cabida a todos estos lenguajes que, bueno, que cada vez van a ser más habituales, ¿no?
Sin duda.
Porque todo el mundo tiene algún dispositivo por ahí y, bueno, echarle mano para experimentar en aras de una creación artística siempre es bueno, ¿no?
Como dice el final de la presentación que tenemos, a romper todo.
A romper todo. Muy bien. Marcos Umpierre, profesor del área de lenguajes computarizados, pasaba por la tarde de Uniradio.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.